El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 1 de septiembre del año 2020. Recta final del año en pleno coronavirus. La frase del día: cuando alguien se equivoque, abre más los brazos que la boca. A este mundo le sobran opiniones y le faltan abrazos. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
El gol de hoy tiene una conmemoración. La final de la Supercopa de Europa en el año 2012 se jugó el 31 de agosto, hace 8 años, entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. El partido tuvo como sede el Estadio Luis II de Mónaco y los españoles ganaron 4-1. Ese día Falcao estuvo inspirado, marcó 3 goles. Y aquí está ellos, narrado por Antonio Romero de la cadena SER.
Perdona Maldini, Falcao se planta solo delante de Peter Cech, puede marcar, la levanta Falcao, al palo, gol, 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 gol,
¡qué palo ya!
¡Este tío!
¡Qué tío!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Pero qué tío!
¡Vamos ya!
¡Qué grande!
¿Esto qué es?
¿Pero esto qué es?
¡Qué grande! ¡Falcao, el pase en profundidad!
¡Qué pasada, tío!
¡Mano a mano al colombiano delante del portero checo! ¡Aguanta un poquito, se escora a la izquierda! ¡Levanta la pelota, busca el contrapié de defensa! ¡La bola va al palo y se mete en la portería! ¡El Chelsea marca el Atlético de Madrid! 6.5, el depredador Falcao.
¡Es el mejor 9 del mundo!
¡Sí, señor!
¡Qué bestia! ¡Qué grande! ¡Qué tío cojonudo! ¡El mejor 9 del mundo, hombre! ¡Vamos! Decían los españoles de Falcao, que en ese momento efectivamente era el mejor 9 del mundo. Fue el goleador de la Europa League con 12 goles y estuvo incluido en la lista de 11 ideal del torneo. ¡Qué momento el de Falcao! Y me acuerdo de ese partido espectacular colombiano.
Lo de Falcao, extraordinario, algo espectacular, pero lo suyo, César, es muy duro para mis oídos. Hace poco lo escuché hablando italiano y ahora español.
Y estoy entrándole al francés, Monsieur Rentería.
Ay, Dios mío, por Dios, ¿qué va a pasar? Urgente cita con el otorrino. Al día siguiente del partido, la prensa se refirió así a la hazaña de Falcao. El tiempo en Colombia, inmenso Falcao. Le hizo 3 al Chelsea y se coronó campeón con el Atlético. El espectador, Falcao tocó el cielo. El heraldo, Falcao marcó tripleta. Marca en España, grandioso Falcao. Se coronó ante el mundo como el mejor 9 del planeta. El país también de España, Falcao se comió al Chelsea. El guardián de Inglaterra, Chelsea aplastado por la actuación sublime de Falcao. Gaceta de lo Sport, Falcao inmenso. La República de Italia, Falcao humilla al Chelsea. Olé de Argentina, el Tigre marcó hat-trick.
Por fin salió la resolución, no la modificación del gobierno del 993, sino la resolución 1507 del Ministerio de Salud. Mientras el Ministerio de Deportes es rápido en sus gestiones, el Ministerio de Salud es bastante lento en sus gestiones. Habla de los protocolos y de las seguridades que tiene que tener el fútbol colombiano para volver a los entrenamientos colectivos y a la competencia. Dice en la resolución que los alcaldes harán la vigilancia respectiva y será muy estricta y no permitirán más de 180 personas por estadio. El fútbol colombiano volverá el 8 en Barranquilla con la Superliga Junior América, el 11 América Junior, la vuelta de la Superliga. El 17 se jugarán los 2 partidos pendientes, Cali Millonarios, Pasto Tolima. Y el 19, 20 y 21, el comienzo de la reanudación completa de la Liga. Es una excelente noticia. La recibimos ayer en primicia en conexión de parte de Fernando Jaramillo, que seguramente hoy en la tarde hará algunos otros anuncios sobre el regreso del fútbol colombiano a los campos.
César, yo no hablaría todavía de humo blanco, por el momento de humo gris, porque la oposición en la Dimayor se mantiene y hay que esperar. Por lo pronto, felicitaciones al presidente Fernando Jaramillo porque logró algo concreto. Vuelve el fútbol a Colombia con la Superliga y se jugará con América y Junior el 8 y el 11 de septiembre. Hablé durante la mañana con presidentes de un lado y del otro. Los oficialistas me contaron que la mayoría quiere que ruede el balón cuanto antes, que Santa Fe, Águilas y Jaguares no están muy interesados y que a ellos casi siempre se unen Cortuluá, Equidad y Envigado, los tres últimos por ahora con bajo perfil. Agregaron los llamados oficialistas que hay que acomodarse a las determinaciones del presidente Jaramillo, quien está buscando lo mejor para todos. Los partidos pendientes se jugarán sobre el 15, 16 o 17 de septiembre y que el campeonato regresará como se planteó, con ajustes sobre la marcha. Algunos no quieren ningún tipo de torneo, pero la mayoría sí. Alguno de los de la oposición me dijo, es que no quieren que hablemos, como si no existiéramos. Estaban mal acostumbrados, nos cansamos y ahora nos tendrán que escuchar.
Lo veo pesimista, don Oscar Rentería, pero no creo que los equipos grandes esta vez se dejen manejar. El fútbol colombiano, de Río Negro, de Cúcuta, de los equipos que no son históricos. Edgar Salazar, desde La Paz, me encontré con un post en donde se armaba una posible selección ideal de Surinam. Jugadores nacidos en Surinam o con ascendencia de ese país. Escuchen, de los antiguos. Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Edgar Davis, Frank Rijkaard, Ruth Gullit y Michael Reisiger. De los actuales, Virgil van Dijk y Georgiano Wijnaldum. Parece ser que esta excolonia holandesa es cantera de campeones. Así es.
Sergio Castillo Forero escribe a elpulso@caracol.com.co. Es una práctica normal en el señor Rentería opinar sin argumentos. Solo se limita a mencionar cuando un jugador o un técnico es el mejor hoy. En el programa de ayer dijo que Cuellar es el mejor de Colombia hoy y que la temporada italiana es cosa del pasado. Entiendo que tenga posiciones, pero el programa se torna irrespetuoso y pierde el rigor de sus opiniones. No hay una sola persona en el mundo que opine así sobre Cuellar. Una cosa es bromear y otra opinar sobre hechos reales. Por favor, el pulso debe continuar con rigor y el humor debe ser apartado o por lo menos aclarado. Don Sergio, no lo digo por usted porque no lo conozco. Pero allá los amargados con su vida. Yo seguiré feliz porque soy un ser humano y también un periodista serio, pero con buen sentido del humor. Pocas personas se han molestado con mi hoy, otras no, y se informan y se divierten. ¿A usted le parece poquito que Gustavo Cuellar en dos ocasiones se haya proclamado campeón en Arabia? A mí no, y por eso lo declaré ayer como el mejor. Espero que hoy o mañana aparezca otro y lo seguiré llamando así. Y permítame recordarle algo, don Sergio. Para mí es mejor reír que llorar. Es mejor para mí la felicidad que la tristeza y es mejor escuchar el pulso y disfrutar que pelear por algo que no vale la pena.
Aunque el humor es parte fundamental, no solo del programa, sino de la vida, estoy totalmente de acuerdo, don Sergio, con usted. Creo que esa no es una apreciación seria, futbolísticamente hablando, pero respeto a don Oscar Rentería Jiménez. Álvaro Vera, desde Cali. De los más de 600 goles de Messi en su carrera, al menos 480, el 80%, fueron en la liga ante Albacete, Levante, Getafe, Alavés, etc. Pregunto, si él hubiera jugado en la Premier League o en la Serie A, ¿le hubiera marcado esos mismos 480 goles al Manchester, Liverpool, Inter, Milano, Juventus? Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero como yo soy odioso, entonces la hago sin vergüenza. Don odioso Álvaro Vera, es hipotético lo que usted plantea. Puede que a lo mejor sí los haya podido marcar y hasta más, pero demeritar con su argumento la categoría goleadora de Messi y la categoría futbolística me parece un poco mezquino.
Luis Miguel Sarmiento, desde Córdoba, escribe a elpulso@caracol.com.co. Un amigo dice que el Chelsea será el mejor equipo de Europa la próxima temporada por las contrataciones que ha realizado. Se ha reforzado en todas sus líneas. ¿Ustedes qué piensan sobre los refuerzos del Chelsea? ¿Serán suficientes? Luis Miguel, el Chelsea debe cambiar muchísimo y en esas condiciones pelear con los grandes. con Ziyech, con el Timo, con Chilwell, con Malang, con Thiago Silva y con Havertz, hay mucho para disfrutar. Esté tranquilo, que el Chelsea la va a pelear y la va a pelear duro.
Por lo menos el Chelsea es el equipo que más ha contratado para el comienzo de la nueva liga. Hermes Samir Franco Cadena nos envía un correo muy interesante. Desde la salida de Messi, aunque no se sabe a dónde va a llegar, echa para atrás el sueño de todo culé de ver a Messi por siempre vestido de azulgrana. A continuación, una lista de jugadores que sí lo hicieron. Habla de Messi, 17 temporadas, 639 goles, 34 títulos. Francesco Totti de la Roma, 21 años, 202 goles, 3 títulos. Raúl González del Real Madrid, 16 temporadas, 323 goles, 16 títulos. Alessandro Del Piero con la Juve, 19 años, 294 goles, 14 títulos. Paul Scholes del Manchester United, 14 años, 155 goles y era jugador de atrás, 26 títulos. Ryan Giggs del Manchester United, 24 temporadas, 963 goles. No, ese dato está equivocado. Ryan Giggs, 963 goles. No creo, pero lo voy a revisar. 34 títulos. Steven Gerrard del Liverpool, 17 años, 186 goles, 11 títulos. Franco Baresi del Milán, 20 temporadas, 16 títulos. Ricardo Bochini de Independiente, 20 años, 106 goles, 13 títulos. Juan Román Riquelme de Boca, 14 temporadas, 92 goles, 10 títulos. Pelé del Santos, 19 temporadas, 1118 goles, 23 títulos. Y Rogerio Ceni del Sao Paulo, 23 temporadas, 129 goles, era arquero y 15 títulos.
Felipe Torres nos escribe desde Miami. Es la primera vez que lo hago. En el programa de ayer un oyente preguntaba de dónde salió perder o ganar por W. En realidad la W viene de W punto o punto, que se acortó de la palabra en inglés walkover. Su traducción literal al español es caminar sobre. Efectivamente, como lo explicó Oscar, el término surgió en las carreras de caballos. En ellas, si se presentaba un solo caballo, igual debía salir, caminar sobre o alrededor de la pista para confirmar su victoria.
Aquí tengo el dato oficial de Ryan Giggs. 115 goles de liga en 672 partidos. De pronto se le fue ahí un numerito más a don Hermes Samir Franco Cadena, pero gracias por el interesante correo. Ya seguimos. Jairo Roldán Piedraíta dice que algún día viendo un partido entre Santa Fe y Cali, escuchó un reportero que decía que Wilson Gutiérrez, técnico del Santa Fe, que se notaba tranquilo en su banco y no salía, tenía mayor conexión y sincronía con su equipo, por eso, mientras que el técnico rival Leonel Álvarez no estaba en sintonía con ellos porque permanentemente estaba en la raya dando instrucciones. ¿Ustedes qué opinan? Yo he conocido de los dos y exitosos ambos. Maturana era más como usted referencia a Wilson Gutiérrez, tranquilo. El Bolillo salía del banco y daba instrucciones y los dos fueron exitosos. A veces hay jugadores que necesitan de la instrucción del banco y a veces hay jugadores que se molestan por la excesiva instrucción del banco. Hay de todo como en botica.
A Carlos Lizarazo le cuento que lo de Michael Rangel ya es historia en el América y sobre Dubán Vergara no se ha recibido nada oficial. Ernesto Pérez comenta que la Champions fue un ejemplo de respeto para las decisiones del árbitro y dice que con qué ojos vamos a ver nuestro fútbol que está lleno de groserías, juego cochino e irrespetos. Ernesto, en eso y en muchas otras cosas nos llevan ventaja a los europeos, pero usted exagera un poco. Recuerde que nuestro vino puede ser amargo, pero es nuestro vino. Y finalmente Jaime E. Aguirre pregunta cómo nos conocimos César y yo. Don Jaime, hace muchos años, pero no recuerdo ni el día, ni la hora, ni el sitio. Lo que sí recuerdo es nuestra amistad que nadie podrá terminar a pesar del palo que recibo todos los días.
Eso es totalmente cierto. Y recuerde una cosa, nuestro Oscar puede ser contrario, pero es nuestro Oscar. Jorge Eduardo Castro dice que con el reinicio del fútbol colombiano con la Superliga, si esta da cupo a algún torneo internacional Y si la alcaldesa no presta el estadio, como lo ha firmado, ¿qué se hará en ese caso? Lo primero es que el título de la Superliga no da cupo a ningún torneo. Y lo segundo es que creo que la alcaldesa va a tener que prestar el estadio. Ya le ha tocado rectificar muchas de sus afirmaciones y no creo que se involucre en otra. Me parece que lo del estadio está marcado por la realidad de la ciudad y del país en este momento. Se le va a prestar a los equipos de Bogotá.
No encuentro sinceramente por qué un alcalde ante una determinación nacional del gobierno nacional se vaya a oponer. Nelson Gabriel Mendoza Lizarazo desde Toledo, norte de Santander. Ayer, hace 8 años, Falcao con el Atlético de Madrid deslumbró al mundo del fútbol con sus 3 goles en el partido ante el Chelsea. Demostró calidad y contundencia. ¿Qué otros colombianos han ganado dicho galardón? ¿Esa fue la mejor temporada de Falcao en Europa? También don Nelson la han ganado Faustino Asprilla con el Parma, Luis Amaranto Perea con el Atlético de Madrid y James Rodríguez con el Real Madrid. Y efectivamente con el Atlético de Madrid fue la temporada más importante hasta ahora de Falcao en Europa.
Sobre todo esa del 2012, fue una temporada brillante y yo recuerdo que Pep Guardiola, cuando iba a enfrentar en un partido al Atlético de Madrid, dijo en la conferencia de prensa: nos vamos a enfrentar al mejor 9 del mundo. Y en ese momento era lo que era Falcao García. Cristian HB dice: no comparto lo que dice Oscar acerca de que el Everton sea un equipo chico. Ha ganado la Liga 9 veces solo por detrás del Manchester United, Liverpool y Arsenal. Así que no creo que James vaya a un equipo chico. Yo creo que es cierto, uno no puede ubicar al Everton con los títulos que tiene como un equipo chico. El problema es que el Everton el último título lo ganó en 1987 y el primero en 1891. Pero es un equipo de tradición, de historia y es el cuarto en títulos ganados en Inglaterra.
Yo nunca dije, hasta donde recuerdo, que era un equipo chico. Yo lo que sí dije es que hay mejores. Y mejor que el Everton, hombre, por favor, está el Liverpool, está el Manchester United, está el Manchester City. Hay muchos equipos grandes mejores que el Everton, pero nunca manifesté que fuera un equipo chico. A Jaime Rojas le comento que el regreso del fútbol no le puede garantizar a los equipos no quebrarse. Eso, como en el caso del Cúcuta, forma parte de una pésima administración. Juan Carlos González escribe de Bogotá a elpulso@caracol.com.co. Hay muchos que aseguran que hay jugadores de clubes y de selección. Para acabar con el debate de quién es o fue el mejor jugador del mundo, tengo esta propuesta. Mejor jugador de clubes, Messi o Di Stéfano. Mejor jugador de selección, Pelé o Maradona. Mejor jugador total, ganador en clubes y en mundiales, Ronaldinho. ¿Cuáles son los de ustedes? Juan Carlos, los míos son: mejor jugador de clubes, Messi. Mejor jugador de selección, Pelé. Y mejor jugador de las dos cosas, o sea, clubes y mundiales, Ronaldinho. Con eso quiero interpretar su correo.
Estoy de acuerdo con Oscar. Fíjese que aquí coincidimos en las 3 preguntas que hace el oyente. Hernán Alzate de Envigado dice que se ofrece para ayudarnos en la pronunciación de nombres y apellidos de Alemania. Lo consultaremos, don Hernán. Y hace un balance de lo que es la Bundesliga, destacando muchos aspectos. El primero de ellos es la inversión y la dedicación en divisiones menores, promocionando su cantera. Y pone el ejemplo del Freiburgo, que ha jugado con todos los jugadores de Alemania. Y dice que una de las grandes diferencias entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich es que el Bayern contrataba jugadores del Dortmund porque no son exitosos con su cantera ni con el buscatalentos, y eso es cierto. Y aparte de ese trabajo de inferiores y de que se alimentan de su cantera, creo que la Bundesliga tiene un mérito enorme, y es la sostenibilidad a diferencia de otras ligas. Fíjese que en plena pandemia fue la primera en regresar y es la que menos dinero va a perder, porque tienen un tope en el campo de la inversión y porque son racionales en el gasto.
Cristian Castillo nos escribe desde Cachipay, en Cundinamarca, para opinar que es mejor que James firme con Everton y no con Galatasaray. A Luis Guillermo Huertas Cárdenas, con todo respeto, le digo que necesito la grabación o el artículo escrito por Jaime Bailey sobre Asprilla y Lady Noriega. Con él responderé con gusto su correo. Finalmente, Luis Orlando Medina, desde Bucaramanga, nos pide la mejor opción para Messi. Creo, Luis Orlando, que la del City, por aquello de Guardiola.
Yo también creo. Se habla de muchas posibilidades, pero recordemos que en el tema Messi, el Barcelona no lo quiere dejar ir. Messi no quiere juicio y el Manchester City no quiere pagar, y por eso ahí se puede complicar un poquitico el tema. Rogelio Camacho considera que los delanteros como únicos protagonistas de los triunfos es injusto. Si un defensor o un portero neutraliza al mejor atacante del mundo y a otros de su liga, sería el mejor del mundo. En un juego de conjunto es difícil hablar del mejor. Hay valores individuales que no brillan por no estar bien rodeados. Eso es cierto, pero don Rogelio, hay algo que no se puede negar, y es que el gol es la alegría del fútbol, y por eso los goleadores sobresalen por encima de los arqueros, de los defensores, y en el medio los talentosos son los que brillan. Además, por ese mismo motivo, son los que más cobran y más cuestan.
Escribe Carlos Alberto Ortiz. Ayer un compañero de ustedes dijo que Lionel Messi saldrá por la puerta de atrás. Pienso que no, porque Messi ganó mucho con el Barcelona, dejó una gran institución obteniendo grandes títulos. Además, es el mejor jugador de la historia de ese club, así que no creo que salga por la puerta de atrás. Pienso que James Rodríguez, al irse para el Everton, va a bajar de categoría y perderá prestigio, pero lo admiro porque es algo que debe hacer para subir su nivel futbolístico y retomar el ritmo de juego. Don Carlos Alberto Ortiz, puede ser que no salga por la puerta de atrás Messi, pero tampoco lo hará por la del frente, porque mucha gente no está de acuerdo con su retiro en el momento difícil del Barcelona. Yo pienso que debió salir después de un título y no ahora con tantas derrotas encima. Eso también lo quiso hacer con la selección argentina al no poder ganar un mundial y sus paisanos se lo criticaron mucho.
Don Carlos, no es justo que la relación de tantos años entre Messi y el Barcelona termine como está terminando. No es justo ni para el jugador ni para el equipo. Ojalá de pronto el asunto, aunque está bien complicado, se pueda enderezar. Este correo, Manuel Guillermo Medrano Guerrero lo mandó ayer y dice: con Vélez en la presidencia, el fútbol ya hubiera empezado. ¿Dónde está la cercanía con el gobierno del nuevo presidente? No se ve por ninguna parte, parece que no le contestan ni el teléfono. Don Manuel Guillermo, lo que pasa es que cualquier gestión ante el gobierno no es fácil, porque el gobierno está muy atareado y tiene que responder a 1,000 solicitudes de reactivación. Lo único que le digo es que mientras el Ministerio de Deportes es ágil, es rápido y es ejecutivo, me parece que el Ministerio de Salud es bastante lento en temas de suma importancia. Y no quiero meter ahí el fútbol, lo hablo en general, pero creo que el Ministerio de Salud a veces es lento en la toma de decisiones.
Leonardo Díaz Agudelo, muy preocupado como hincha del fútbol con lo que está sucediendo en Ibagué. Se está hablando de esta ciudad como sede del Campeonato Suramericano Sub-20 del año entrante. Esto sería una gran noticia, pero con los antecedentes de la última vez que íbamos a ser sede de los Juegos Nacionales 2015, lo anterior resulta ser nefasto. Aquella vez nos destruyeron los escenarios deportivos y nunca los terminaron. Por favor, ustedes, César y Óscar, como voz importante en Colombia, no lo permitan. Óscar y César, es terrible lo que nos dejaron. Parece que hubiesen caído bombas en las piscinas, coliseos y parques. Llevamos así 5 años. Leonardo, tenga la seguridad que vamos a tomar cartas en el asunto. La corrupción nos sigue golpeando muy duro y lo más grave es que no se castiga y la practican los más grandes y encopetados. Esto tiene que terminar algún día. Es peor que cualquiera de los otros males que nos atormentan en todo momento.
Tiene toda la razón. La corrupción impide que los países avancen y el nuestro está lleno de ella. Y este es el último correo. Carlos Enrique Lynch Vargas habla de que le encanta el binomio de oro del comentario deportivo. Muchísimas gracias, don Carlos Enrique. Respecto al novelón de James, dice que su llegada al Everton podría ser parecida a la de Maradona cuando llegó al Nápoles. Se comentaba algo similar. Diego, con su zurda, elevó la categoría del equipo a lo más brillante de Italia, y es lo que tendría que hacer James Rodríguez en el cuadro inglés. Yo estoy más o menos de acuerdo, aunque no es fácil comparar a James Rodríguez con Maradona. De todas maneras, vale la apreciación y la consignamos. Una pausa y ya seguimos. Oscar, le voy a confesar lo siguiente. Ayer, cuando estábamos en el programa de Conexión de Win y entrevistamos a Fernando Jaramillo, yo había dicho al comienzo del programa que Fernando Jaramillo llevaba no solo varios días, sino varias horas en la puerta del Ministerio de Salud esperando la modificación a la resolución. Lo decía de manera figurada. Pero cuando empezó a dar noticias, el regreso del fútbol, las fechas de la Superliga, que las habíamos adelantado, el comienzo del campeonato, las nuevas acciones de la Dimayor, me sorprendí. Y me sorprendí gratamente porque no esperé que en el momento que saliera la resolución, la Dimayor tuviera tantas decisiones tomadas.
César, usted, al opinar sobre mi primer comentario de hoy, me señaló de pesimista. Y yo no soy pesimista, soy realista. Hasta hoy, para mí, Fernando Jaramillo está triunfando como presidente de la Dimayor. Y eso vale porque no es fácil. Pero lamentablemente, César, hay oposición. ¿Y sabe una cosa? Hay oposición de la buena y de la mala. La oposición buena para mí en la Dimayor es la que protesta, tiene ideas y a lo mejor no traga entero, pero acepta cuando le demuestran que está equivocada. La oposición mala, que también la hay en la Dimayor, es la que no quiere que vuelva el fútbol. Es la que quiere recibir dinero sin gastar un peso. La que se opone a todo. La que no ofrece absolutamente ninguna solución. Esa es la mala. Y como la hay, por eso no es que yo sea pesimista. Soy realista.
Mire, Oscar, yo le dije pesimista porque usted ayer, al mediodía, 1:40 de la tarde, dijo que estábamos prácticamente en cero, que volvimos a empezar al punto cero, al punto muerto. Y yo le decía que no, que había cosas en las que se había avanzado. Y resulta que a las 6:30 de la tarde se tomaron decisiones trascendentales, demostrando que no estábamos en un punto muerto y en el punto cero, como usted lo anotaba. Y es cierto, hay equipos que se siguen oponiendo y hay oposición mala, como la de Río Negro, como la de Jaguares, como la de Orso Marzo, la de Tigres, por ejemplo, la de equipos que realmente el Cúcuta Deportivo no tienen una intención clara de que el fútbol regrese porque les conviene más estar en paro, no tener actividad porque reciben casi que pulpito el dinero de la televisión. Pero yo creo que eso va a cambiar en los próximos días y me parece que es el momento en que los equipos históricos, por no decirles grandes, para que no se molesten, se pongan las pilas y empiecen a mandar. Porque como decía ayer, el fútbol colombiano no puede estar en manos, en sus decisiones más importantes, de Río Negro y de Cúcuta.
César, mi conducta como periodista me impide hablar sobre lo que yo no conozco. Ayer, sobre esta misma hora, yo no tenía ninguna noticia diferente a lo que había pasado hasta ese momento. No teníamos nada cierto sobre el regreso del fútbol. No sabíamos las fechas sobre la Superliga. Tampoco conocíamos que el torneo iba a empezar el 15, el 16 o el 17 de septiembre. Simplemente hablábamos sobre hechos concretos, como por ejemplo, se habló que el fútbol iba a empezar en la primera semana de septiembre o en la última de agosto, y nada. Se había hablado que el fútbol iba a empezar en la segunda semana de septiembre, y nada. Por eso yo dije, estamos en este momento en el punto cero. Ya después de las 7:30 de la noche, cuando usted, en primicia informativa, a través de WIN, pero conseguida por usted, habló con el presidente de la Dimayor, entonces ya hay cosas nuevas, ya hay cosas confirmadas, ya hay cosas que nos obligan a decir con optimismo que el fútbol tiene fechas, aunque todavía no sabemos cómo se va a jugar. Usted escuchó al presidente de la Dimayor anoche. Él dijo, yo no puedo decir como presidente, esto se va a hacer así. Tengo que consultarlo con los clubes. Por eso, por esa consulta que tiene que hacer con los directivos buenos del fútbol y los que no quieren aceptar absolutamente nada y que tampoco quieren que regrese el fútbol a los estadios, es que yo comento que no hay humo blanco todavía, sino humo gris. Vamos a ver qué pasa con los diálogos del presidente con todos los equipos, incluyendo los de la oposición mala, que no quieren que volvamos a tener el balón en los campos del fútbol nacional.
Lo que pasa es que torear a toro pasado es muy fácil, y usted me entiende, pero sí había cosas que se habían hecho, sí había decisiones que se habían tomado y se habían asumido. Ayer en 5 horas no se resolvieron todos los problemas del fútbol colombiano, y yo creo que lo importante es que va a comenzar el 8, Tulio quería comenzar antes, la Dimayor un poquitico después, al final se decidió 8 y 11 para la Superliga, seguramente que el 17 se van a hacer los dos partidos pospuestos, 19, 20 y 21, se haría la primera fecha para la reanudación. Y hay una buena noticia para la gente que quiera ver el fútbol. Esto es voluntario, aquí no se obliga a nadie. Win Sports ha anunciado que, atendiendo las circunstancias de la pandemia y las dificultades de las personas, ha rebajado el costo del canal Premium. El fútbol, por definición estándar, va a costar en la suscripción $20,900, es decir, 30% menos de lo anunciado. El canal Win Sport Más, que es alta definición, va a costar $23,900, es decir, una rebaja del 20%. Y Win Sports Online va a costar $29,900, le rebajan el 14%. Recordemos que este es el fútbol a través de aparatos como el iPad o el teléfono. Ahí se pueden encontrar más de 4,000 videos, los partidos de fútbol de toda la liga, los programas en repetición, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena noticia porque Win lleva 6 meses sin cobrarle a los que compraron Win Más, que seguramente se van a ver beneficiados con esta rebaja también.
Quiero recordarle a todos nuestros oyentes y sobre todo a aquellos que están prendidos de la mala oposición en la Dimayor, que Win en este momento es el mayor patrocinador del fútbol colombiano. Sin Win, en este momento, el fútbol colombiano estaría peor de todo lo que conocemos y de todo lo que sabemos. Win, sin embargo, ha querido rebajar, no aumentar, sino rebajar, a pesar de que en los últimos 6 meses no cobró absolutamente nada por nada. Yo trabajo en Win, pero por favor, no vayan a tomar este comentario señalándome como colaborador de Win, como persona que intervengo en el programa de conexión. Lo hago porque es la verdad. Y si tuviera que criticar a Win, con absoluta seguridad lo haría. Pero es que Win, en este momento, o mejor, en este momento el fútbol colombiano va a reaparecer, y va a reaparecer con optimismo precisamente por Win.
Además, Win le pagó al fútbol colombiano la totalidad del costo de los derechos los primeros meses cuando no había fútbol, sin obligación de hacerlo. Y quiero plantearle un temita a propósito de su optimismo, don Oscar Rentería, que me sigue dejando dudas. ¿Usted estuvo en contra de la realización del Mundial Femenino en Colombia? ¿No estuvo a favor de la realización del Suramericano Sub-20, que se va a hacer aquí en el mes de febrero y que le entregó la Conmebol? Y simplemente le pregunto, ¿está de acuerdo con las 2 confirmaciones que hizo Cali? El Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 y la organización de los Juegos Panamericanos Juniors en el año 2021, si está de acuerdo con esos 2 eventos que va a ser la ciudad de Cali a buena hora.
Yo pensé que usted me conocía mejor. Yo pensé que tantos y tantos años le daban a usted para conocerme mejor. Y ya, lamentablemente, pienso que no. ¿Cómo voy a estar yo en favor de una cosa y en contra de la otra? Hombre, no, César. Así no soy yo. En mi vida he tenido una sola posición. Y los 4 eventos que usted cita, los 4 me parecen espectaculares. Los 4 eventos, ojalá lo podamos realizar siempre en Colombia, pero no en estas fechas. Ninguno de los 4 los apruebo. Háganse en Cali o en cualquier otra ciudad de nuestro país, porque no es el momento, César. Este es un momento de pobreza, es un momento de pandemia, es un momento de muertos, es un momento de necesidades. No es un momento para estar alzando la mano y proclamándose como pues el dueño de los eventos, y entonces Colombia está nadando en la opulencia, tiene mucha plata, aquí no hay peligro, aquí no hay problemas con nada, y vamos a hacer este suramericano, vamos a hacer este mundial, vamos a hacer este centroamericano. Hombre, por Dios, otros países están renunciando y Colombia dizque levantando la mano. No, César, conózcame mejor, no pierda el tiempo hablándome de cosas que yo no siento. Yo tengo una sola política en mi vida, y de una vez se lo digo: los 4 eventos, y si hay más, súmele 5, 6, los que usted quiera, pero para mí son importantes. Ojalá se repitan en Colombia, pero no en este momento, no en esta época de necesidades.
Voy a tratar de estudiarlo mejor, pero le digo una cosa: los Panamericanos Juniors van a ser en agosto del 2021 en Cali. El Mundial de Atletismo Sub-20 va a ser en el 2022. El Suramericano Sub-20 va a ser en febrero del 2021 y el Mundial está programado para el 2023. Si uno, en épocas de crisis, no planifica las cosas y con alegría y optimismo ve el futuro pudiendo hacer cosas nuevas, está liquidado, liquidado. Puede que no lo conozca, pero lamento que piense así don Óscar Rentería Jiménez.
Le voy a agregar algo, César. Yo he leído, he visto, conozco comentarios de personas que tienen por qué hacerlo, tienen por qué decirlo, tienen por qué confirmarlo. Pasará un año, pasarán 2 años, pasarán 3 años y Colombia no se habrá recuperado del desempleo, no se habrá recuperado de los problemas económicos que tiene el país y que ha afrontado con motivo del coronavirus. De modo que, sí, claro, si hay un evento el próximo año en agosto, por ejemplo, mire usted, le voy a contar algo. La situación del Deportivo Cali a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque el Deportivo Cali arregló con sus jugadores diciéndoles: no les voy a rebajar el sueldo. Lo que me parece bien, si hay plata no hay problema. Pero les voy a dar ahora el 40% y el 60% se los doy en agosto del 2021. Bueno, una posición en ese momento que los jugadores aceptaron y lo hicieron bien. Pero vamos a ver si el Deportivo Cali tiene dinero para pagar eso en agosto del 2021. Porque nadie le puede asegurar al Deportivo Cali que va a clasificar el próximo año para la Copa Suramericana o para la Copa Libertadores. Y con taquillas el próximo año, después del resultado que nos deja la pandemia, yo lo veo difícil. Con patrocinios, después de lo que estamos atravesando ahora, lo veo complicado. Entonces sí, lo de agosto del próximo año se ve lejos. Pero César, César, usted ha hablado con economistas, usted es una persona inteligente y sabe que nosotros en un año y en 2 años no vamos a encontrar la solución a tantos problemas de dinero que tiene el país.
Precisamente esos eventos como los que va a ser Cali son una oportunidad de generar empleo, de crear oportunidades, de mover el dinero, de alegrar al país, de dar trabajo y de dar nuevas posibilidades para que la economía crezca. Eso depende de cómo uno lo mire. Yo respeto su opinión, pero la mía es completamente distinta. ¿Le parece si vamos a una pausa?
Sí, porque quiero tomar un poco de agua.
Respire, don Óscar, ya seguimos. Muchas noticias en el tema Messi. Su papá Jorge Messi, que es su representante, debe estar llegando a Barcelona para tratar de buscar un acuerdo, una negociación con el presidente Bartomeu. Se está diciendo en España que Guardiola le habría aconsejado a Messi quedarse en el Barcelona. Otros han dicho que podría haber sanciones del equipo, aunque algún sector de la prensa las ha descartado, al no presentarse Messi a los entrenamientos y a las pruebas contra el coronavirus. Y el hombre que lo firmó en una servilleta, José María Minguella, le aconsejó que siga en el equipo catalán, que espere 4 o 5 meses... a ver si se puede resolver el tema sin problemas. El asunto sigue muy enredado y lo que hemos podido establecer en el entorno de Messi es que continúa muy dolido, que definitivamente no vuelve al club catalán y que se quiere ir al Manchester City, que no es que tenga mucho dinero para pagar la llegada de Messi, si se la cobran.
En la mañana española de hoy vieron a Luis Suárez llegar a la casa de Messi para otra reunión. Messi no entrenó hoy con el Barcelona. lo hizo el equipo catalán con los 19 jugadores de siempre. El español Eric García fue el primer jugador del Manchester City en hablar sobre la llegada de Messi posible al equipo inglés. Dijo, en el equipo no hablamos nada de Messi, pero ¿a quién no le gustaría poder jugar con él?
Arturo Vidal habló con Daniel Aviv, el conferencista mexicano que había dialogado con James Rodríguez cuando le contó que le molestaba el frío de Alemania. Vidal fue contundente, criticó a Setién, dijo que la eliminación de la Champions había sido dolorosísima, sobre todo para los que llevaban más tiempo en el plantel. Manifestó que Messi necesita ayuda, que es el mejor del mundo, que es galáctico, que es extraterrestre, pero necesita que le ayuden, y le tiró un golpe duro a la directiva, y que el Barcelona, si quiere salir de ese hoyo en el que está, tiene que cambiar. Que además es un equipo que tiene 13 profesionales y los demás son menores. Y que él no considera que la palabra transferible sea apropiada. Que si quieren salir de él, que hablen con Vidal, le comuniquen sus intenciones, pero que no digan a los medios de comunicación que es transferible. Fue bastante duro el jugador chileno.
Titulares de los periódicos más importantes del mundo deportivo. AS en España. El silencio en el vestuario sobre el caso Messi revela división en el Barcelona. Mundo Deportivo. El City renunciaría al fichaje de Messi si tiene que pagar el traspaso. Gaceta de lo Sport. Acuerdo con Inter. Vidal dice que sí. Tutu Sport. Pirlo eligió. Horas decisivas para la llegada de Luis Suárez. Mirror. City se acerca. El papá de Messi se reunirá mañana con Bartomeu. L'Equipe. Paris Saint-Germain atrapado por el COVID. Luego de sus vacaciones por Ibiza, Di María, Icardi y Paredes son sospechosos de haber contraído el virus. Olé en Argentina. Estalló brote de contagios en Boca. 19 infectados. Todo el plantel aislado. Mercurio de Chile. Inter le propuso a Vidal un salario anual de 7 millones de dólares. El País de Uruguay finalmente. Peñarol le dio la bienvenida oficial a Mario Saralegui. Dirigirá por tercera vez después de 12 años.
El viaje de Sebastián Pérez a Portugal para unirse al Boavista fue cancelado por los 19 positivos del Boca Juniors. Hablé ayer con Miguel Ángel Russo, el técnico, y me dijo que hace 3 días estaban perfectamente bien y que de un momento aparecieron los positivos. Él sigue con el grupo, sigue con el plantel, aunque lo aislaron, y está dirigiendo los entrenamientos a distancia. Y manifestó un epidemiólogo cercano a Boca que posiblemente alguno estaba incubando el virus en el momento del testeo. El hisopado dio negativo, pero cuando se concentraron en la burbuja, los infectó a todos. Aquí, en el tema de Boca, Oscar, no sirvió la burbuja y me dijo el mismo Russo que van a tratar de armar el mejor equipo para la Copa Libertadores. Juegan el 17 de visitantes frente a Libertad. Y no sé si a Villa, que lo habían aislado de la Copa Libertadores hasta que no resuelva su problema judicial, si no está entre los infectados, terminen incluyéndolo.
Noticias sobre jugadores colombianos en el pulso. William Tecillo, esto es bueno, hombre. Regresó con triunfo a las canchas tras superar el COVID-19. León, su equipo venció 2-1 al Atlas. En el León también estuvo Jairo Moreno y en Atlas Camilo Vargas. Y la otra noticia es que el Porto ha mostrado interés en Alfredo Morelos.
Le tengo noticias sobre los dos Luis Suárez. El primero, usted ya mencionaba la posibilidad de la Juve, le habría ofrecido 10 millones de euros netos anuales, pero resulta que Luis Suárez, el del Barcelona, se gana 15 millones de euros por temporada. Y Luis Suárez, el colombiano, jugó un amistoso con el Watford, que le ganó 1-0 al Scunthorpe United. El técnico Vladimir Ivic elogió la técnica del jugador y dicen los comentarios que le fue bien en el partido amistoso.
Lucas Pucineri, quien estuvo con el Deportivo Cali y por lo tanto conoce bien a Colombia, quiere llevarse ahora a Álvaro Montero, el arquero del Deportes Tolima, de pronto. Y le voy a contar algo sobre Rakitic. Este hombre, que dejó al Barcelona y va a jugar con el Sevilla, se despidió del equipo catalán después de 6 años en los que ganó una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, 4 Ligas de España, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. ¿Qué tal el recorrido?
No, es un ganador y un jugador de categoría, de máximo nivel. No creo que sea fácil contratarlo por menos del sueldo que se gana. La FIFA creó un comité de regularización para la Federación Venezolana luego del fallecimiento de su presidente Jesús Barardinelli. La rectora tomó esta decisión para evitar cualquier decisión local que repercuta negativamente en el desarrollo del fútbol de ese país. Recordemos que Berardinelli había sido acusado por manejos irregulares en la federación y se había generado aparentemente una sentencia, pero todo el mundo en Venezuela, periodistas y allegados al fútbol, hablan bien de este señor que falleció siendo presidente de la entidad.
En una decisión irresponsable, el Boca Juniors descartó pedir la postergación del partido por la Copa Libertadores. ¿Por qué digo yo que irresponsable? Primero, porque hay 14 jugadores contagiados con COVID-19. Y segundo, porque de esos 14, los 4 arqueros del Boca Juniors tienen coronavirus. Los 4. Además, ¿quién asegura que estos jugadores se van a reponer para los partidos de la Copa Libertadores? Irresponsable lo del Boca. Usted que conversó ayer con Russo le ha oído decir eso.
No, porque es que faltan 17 días para el primer partido de la Copa Libertadores. Muchos son asintomáticos. El virus está en el cuerpo durante 10 días. Si se toman las pruebas 3-4 días antes del 17, seguramente se podrá establecer que algunos jugadores están recuperados. Entonces, yo no creo que sea irresponsabilidad. Irresponsable el manejo que se le puede dar interiormente a algunas situaciones de las pruebas y demás. Pero, Óscar, esto va a pasar. Estamos ya en una apertura controlada, pero grande. Va a haber rebrotes de coronavirus, no solo en Argentina, sino también en Colombia, y con eso hay que convivir y hay que resolver el problema. Pero no creo que sea irresponsabilidad, y menos en un equipo de fútbol que está concentrado en un hotel, que está en una burbuja y donde se manejan todas las condiciones de bioseguridad.
Como yo lo aprecio a usted y muchísimo, le voy a pedir un favor. No vaya a jugar si lo invitan ese partido frente al Boca Juniors. No vaya a correr el riesgo de un contagio. Le cuento, hablando de todo esto, que Maradona hoy se presentó por primera vez al entrenamiento de su equipo Gimnasia, pese a las recomendaciones. Es que el viejo ya tiene sus años y es una persona de alto riesgo para estar en un entrenamiento de su equipo, el Gimnasia. Pero hoy lo hizo Maradona. Ojalá que no le pase nada al hombre.
Seguiré sus consejos, don Óscar Rentería. A todos, mil gracias por la compañía. Nos veremos mañana a la 1 de la tarde, como siempre, y gracias a todos ustedes por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.